Lo habíamos anunciado en estudios, el expresidente y actual candidato por la interna del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido.
Muy bien, aquí en estos días inhóspitos, pero en fin, esperanzado porque falta muy poquito para terminar esta etapa. Lo estamos haciendo, yo diría, con alegría, en la medida en que aquellos objetivos iniciales que nos fijamos hace un año, cuando el partido estaba en una situación tan depresiva, desaparecido de los debates, del escenario, sin conducción, a hoy me parece que es un motivo indudable de alegría. El partido está en la cancha, está en el escenario, hay tres tendencias trabajando, con presencia, y el otro objetivo que nos habíamos fijado entonces, además del resurgimiento colorado, era instalar la idea del gobierno de coalición, que entonces no estaba en el tapete y que luego se fue lentamente instalando.
¿Se fue Bordaberry y elevó el techo del Partido Colorado?
No, se fue Bordaberry y se cayó el Partido Colorado. Ponce, ¿se acuerda que justamente la ausencia de conducción, el silencio del Partido Colorado, ocurre a raíz de la salida de Bordaberry, que era un líder fuerte, importante? Ya lo hemos hablado en su momento, había sido el candidato en las dos oportunidades anteriores, a mi juicio un gran candidato y una gran figura, está dispuesto a dar una mano ahora después de que pase la interna. Ahí es donde se produce el vacío, porque no había una sustitución clara, ese es el problema, no es responsabilidad de él, quizás es responsabilidad de los demás, y por eso mismo es que terminé enzarzado en esta historia inesperadamente. Pero hoy, lejos de arrepentirme, me siento contento porque la formación de ballistas, con un conjunto de no solo de dirigentes políticos, sino de figuras importantes del partido, de su gobierno, del pensamiento, etcétera, nos permitió configurar ballistas, generar rápidamente ese crecimiento del partido. Luego apareció Talvi con Ciudadanos, y a partir de allí se fue configurando una interna interesante, cada vez más interesante, que creo que nos va a permitir festejar a todos el domingo, ¿no? Yo espero eso, espero un festejo tripartito, los otros por revalidar la mayoría ballista, Ciudadanos por haber hecho una gran elección, y Amorim por haber sacado tres veces lo que dicen las encuestas que va a sacar, ¿no? Así que esa es la expectativa y esa es la esperanza.
Las internas son blanco contra blanco, frentista contra frentista, colorado contra colorado, ¿no? Es difícil para usted criticar, digamos, o polemizar con Talvi, en la medida que durante mucho tiempo fue su candidato y usted iba a reunirse con él pidiéndole que fuera, y de alguna manera fue él que no quiso, digamos, acordar con usted por las razones que fuere, pero usted...
Yo no polemizo con él, ni tengo por qué polemizar.
No, pero
en el 90% de las cosas estamos de acuerdo. O el 95% o el 97%, porque
todo... O sea que es lo mismo votar a uno que a otro.
No es lo mismo, porque no es la misma opción personal, ¿no?
Es personal, en el Partido Colorado sería personal.
Es decir, Valverde y Betancourt juegan a lo mismo. Pero bueno, usted puede preferir a Valverde, puede preferir a Betancourt.
O sea, pero en ese caso, en el Partido Colorado, la opción es personal, no es ni ideológica. Porque también está la lectura esta, que es... en un post interna, Sanguinetti, triunfador en el Partido Colorado, Lacalle, triunfador en el Partido Nacional, son más parecidos ideológicamente que lo que podrían ser un Lacalle y un Talvi. ¿Usted lo ve así, esa lectura?
Bueno, lo que se dice es que Lacalle y Talvi tienen una zona de influencia. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que tiene una visión más cercana al mundo empresarial, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso es lo que se habla en los corrillos periodísticos. Puede ser verdad o puede no ser verdad, o en parte verdad y en parte no. Y se supone que representamos de algún modo la opción personal, como dice usted. Es importante. ¿Por qué? Bueno, porque no somos la misma cosa, porque no representamos la misma vida. Es decir, Sanguinetti tiene una vida en esto, tiene 60 años de vida periodística y política, fue dos veces presidente, fue ministro, fue diputado, etcétera, etcétera. tiene una vida. Tal vez una figura nueva desde el punto de vista político, ha hecho simplemente una vida académica durante 20 años en Ceres, etcétera. Quiere decir que es un tema de, digamos, ¿cómo le diré?, de conceptos distintos, psicológicos o ideológicos, si usted quiere, pero son matices diferenciales dentro de un programa igual. Sanguinetti puede tener más experiencia y representar mucho más la experiencia, la seguridad, la solvencia, tiene equipos técnicos ya probados. Talvi representa una cosa más de innovación en lo personal, porque es una figura nueva. No ha tenido la historia de la vida política, pero me parece que somos todos complementarios y que lo importante es eso, porque en las fórmulas es importante que se potencie uno al otro y el otro al uno. A mí me parece que nuestra fórmula es una fórmula complementaria.
¿Y usted piensa que... en la interna colorada, ¿no podría pasar que si triunfa usted se frenaría un poco la renovación en el partido?
No. Me he pasado la vida renovando. Y ahora, notoriamente, si salí, después de 3 elecciones de no estar, si salí es porque había un cierto vacío. Y los hechos demostraron que era necesaria la presencia. Es la realidad. ¿Por qué? Porque había un conjunto de gente, como digo, que estaba baldía, que no tenía en ese momento un canal para proyectarse y que lo hizo. Y con eso le estoy hablando de mucha gente, no solo dirigentes políticos. Fíjese, la agrupación nuestra de Rivera, por decir algo que es un ejemplo bien típico, es una agrupación que ha ganado 4 veces la intendencia, sin que el Partido Colorado fuera mayoría en las 2 últimas elecciones. Al revés, la última elección entramos terceros y ellos ganaron la intendencia igual. ¿Qué clave, le habla de esto?
Departamento clave, ¿no?
Pero fíjese usted, entramos terceros en lo nacional y entramos primeros en lo departamental. Sí. Lo cual, ¿qué le dice esto? Que cuando se habla del político como un mal gestor, se está haciendo una generalización equivocada. Fíjese que esta gente ha ganado a gestión. Es decir, pasada la elección nacional, la ciudadanía de Rivera, más allá de partidos, dice, no, esta gente sabe administrar y allí está. Bueno, yo diría que desde Rivera partió un poco el motor político de lo que ha sido luego Ballistas. A lo cual también en aquel momento se añadió, y me pesó mucho honestamente, un caudal de gente que es muy representativa, ¿no? Muy representativa, y que me pesó mucho más allá, vuelvo a decir, de lo estrictamente político, lo estrictamente electoral.
Sanguinetti, como dice el dicho, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, ¿no? Y algunos hablan con cierta ironía, en el abrazo del oso. Si Sanguinetti es el candidato del Partido Colorado y la calle, tienen diciendo la experiencia de Sanguinetti, 2 veces presidente, un hombre político que ha lidiado en todas las batallas. Como que es bravo también tenerlo en el bueno y en el mal sentido, ¿no? Como una influencia demasiado fuerte.
Bueno, yo no creo que sea así. Si fuera demasiado fuerte, sería más dominante y no lo soy.
Bueno, porque, ya fue 2 veces presidente.
Porque es, ¿no?, algo. Sí, está bien. Pero y ahora yo estoy haciendo un sacrificio interesante, digamos, de convicción, porque yo estoy acá por convicción. ¿Por qué estoy? Salí porque sentí que no había más remedio, porque el partido se estaba en aquel momento desfibrando. Y como le decía, a mí me importó mucho la gente que en aquel momento me vino a ver y que encontró un Sanguinetti angustiado. Porque no voy a decir salí porque los muchachos me piden, la famosa expresión. No, salí porque yo estaba angustiado con la situación del partido. Me precipitó ese conjunto de amigos que me vino a ver, muy representativo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Fíjese lo que era, digamos, ¿no? Digamos, un Operti, un Dabrié, un Stener y un Mosca, un Alfie, y un Pascal, digamos, un Operti, no sé, ya lo nombré, y no sigo nombrando, porque es tanta la cantidad y la calidad de gente. Fíjese lo que fue nuestra mesa económica, además de todos estos, el caso de Horacio Bafico o de Gustavo Michelin, que son gente más joven, ya de otra generación, o Nicolás Albertoni, que con Stener hicieron la presentación de Comercio Exterior. mayor, el Nico, que es muy joven, está todavía en Estados Unidos. En fin, hay un caudal de gente tan importante que realmente sentía la necesidad de estar. Y bueno, y esos ballistas, y estamos muy contentos de haberlo hecho, y el partido está allí, y personalmente pienso que es decisivo. La elección va a depender de lo que el partido ocurre. El Partido Blanco no hay duda que tiene un piso muy fuerte, también...
Pero no está solo el Partido Colorado, porque siendo el origen de la pregunta de Raúl, ¿no? Para el próximo presidente, digamos, si es desplazada al Frente Amplio del gobierno, ¿no? Va a ser difícil la administración de esa coalición, porque es una coalición muy amplia. O sea, tenemos al Partido Colorado, pero tenemos al Partido Independiente también, sí, ¿no? Tenemos a Manini ahí, que puede sacar algunos votos.
A Novik.
Tenemos a Novik, o sea... Hay como...
Sí, ¿no? Más atomizado, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿no? Mire, yo sobre ese tema...
Difícil de manejar, pero yo, porque usted siempre manejó un acuerdo con un partido solo.
No.
¿Cómo?
No, siempre hablé con el Independiente también.
Ah, bueno.
No, pero está. Porque era lo que había.
Está bien, seguro.
Era lo que había. Bien. Cuando largamos esto, lo que había en principio era eso. No, me acuerdo que en aquel momento Mieres dice, bueno, pero usted fue a ver a los líderes blancos. Y sí, fui el líder de los blancos porque no tenía ninguna representación. Fue una cosa absolutamente personal. Yo no representaba al partido, no representaba a nadie. No podía estar recorriendo a todos los líderes como si representara al partido, que no lo era. Pero, y desde entonces hablé del gobierno de coalición pensando Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente. Luego aparecieron estas otras opciones. Y también le digo sobre eso, que me parece importante, tanto el señor Novik primero como ahora el general Manini... No me han entendido el concepto, que es un concepto estrictamente político. Personalmente pienso que en un país donde hay tres estructuras tradicionales, el Frente obviamente lo es, donde hay todos los matices posibles, porque son estructuras plurales, no es bueno para el sistema como sistema seguir fraccionando. Tenemos el ejemplo de España, que es bien característico, de que luego los mejores 30 años de la historia de España, de los Reyes Católicos hasta hoy, se produce esta situación de que al PSOE le sale la izquierda Podemos, al PP le sale Ciudadanos por un lado, ahora Vox hacia el otro extremo, y de dos partidos pasamos a cinco, y los catalanes se parten el medio, y ¿quién gobierna España? Nadie, mire Italia ni hablemos. Francia, bueno, hasta la docta Inglaterra, mire las cosas que han pasado. Es decir, el fraccionamiento, el sistema... no es malo, no es bueno para el sistema mismo democrático. Y en un país que por ventura tenemos estos partidos, que no lo tiene el Brasil y que no lo tiene la Argentina, ¿no? Que no lo tiene la Argentina.
Porque ¿por qué se dan en Uruguay también?
Porque el Uruguay tiene los partidos más antiguos prácticamente del mundo occidental. Son partidos fundacionales que nacieron con el país, que tuvieron la plasticidad necesaria para ir interpretando los tiempos históricos con los matices propios de cada tiempo y de cada época.
Usted se está refiriendo al Partido Colorado y al Partido Nacional.
Seguro.
Sin embargo, cuando se habla de que el sistema tendía, por lo menos, al bipartidismo... No eran esos dos partidos los que te iban a permitir.
No, pero luego ocurrió la sabiduría del general Sereñi, que logró sumar dos viejos partidos bastante diferentes y encontrados con el socialismo y el comunismo, y unas corrientes de izquierda que venían de la democracia cristiana, porque el mundo había ido cambiando también en ese aspecto, la democracia cristiana, que era, y en cierto modo, centro-derecha en Europa, había pasado a ser centro-izquierda en América Latina, y bueno, tuvo la sabiduría de amalgamar todo eso y darle un sentido de frente que se instaló. Bueno, y esa es una realidad. Pensándolo, por eso digo, en términos de sistema, es muy importante eso. Por eso digo, el señor Novik, el señor general, que hace poco me trató un poquito despectivamente, digamos, tomando como personal lo que es un comentario político bien legítimo. No estoy hablando ni de él ni del señor Novik. Además, lo mismo que dije ahora por el Cabildo Abierto, lo dije sobre el Partido de la Gente en su momento. Y lo reitero, creo que simplemente eso al sistema no le hace bien. Pero bueno, es una realidad y no se trata de enojarse con ella, ¿no? Hay que convivir con ella. Confiamos en que pueda haber una mayoría suficiente de gente que podamos coincidir para hacer ese gobierno de coalición y sobre todo para construir una alternativa, porque el tema no es estamos contra el frente por contra el frente mismo. Personalmente creo que el frente ha fracasado en los aspectos fundamentales de la vida del país, pese a que tuvo los años de mayor bonanza internacional de la historia. Nunca el país recibió tanta gente de tanto dinero del exterior y el Estado mismo, pero bueno, entonces, más allá de ese fracaso a nuestro juicio estridente, es evidente que al país también hay que darle una alternativa seria, sólida. Por eso creo que antes de octubre es que tiene que haber una coincidencia, por lo menos en esos puntos básicos que tantas veces se ha hablado, de la educación, de la seguridad y de la inserción internacional del país.
Estamos hablando de los dos bloques, ¿no? Pero hoy es un día de paro general. Hay otro bloque ahí, que es el brazo sindical de la izquierda, que ha adquirido un poder y cierta independencia o cierta ruptura, digamos. La comunicación, los vasos comunicantes no son tan fluidos como eran antes entre el Frente
Amplio.
Bueno,
mire, a veces da la impresión de que es al revés.
Podría ser, pero en cualquier caso, digamos, ¿no? ¿Usted advierte que va a ser un tema a atender la actitud del PIT-CNT en un gobierno opositor, digamos?
No tengo duda de que vamos a tener diferencias, porque ellos parten de una concepción de lucha de clases, de una concepción marxista. No es que lo diga yo, lo dicen ellos, ¿no? Ellos parten de premisas distintas a lo que partimos del republicanismo liberal, digamos, ¿no? Con los matices propios, ¿no? Pero no hay duda que eso nos lleva naturalmente a diferencias. Pero no nacimos acá, ¿eh? Tuvimos muchos gobiernos en el medio, hubo tres gobiernos colorados, con diferencias, donde es evidente que sí ya podemos decir que va a haber un conflicto fuerte con los gremios de educación. Porque es su tradición oponerse a cualquier cambio, especialmente la gremial de profesores de secundaria de Montevideo, que vive fuera del mundo y que constantemente está oponiéndose a todo. La reforma nuestra de la segunda presidencia, la del codicen de Derrama, Willy, Matornaría, Leites y Márquez, que fue un gran codicen y que fue una gran reforma, y de sentido estrictamente social y de apuntar a la equidad. A esa reforma se le podía objetar que faltaba de pronto en la parte técnico-pedagógica más innovaciones, porque era fundamentalmente social. La escuela de tiempo completo, los preescolares que complementaban.
Ahora la escuela de tiempo completo es la solución a todos los males.
Ahora sí.
En aquel momento era una fórmula neoliberal. No,
¿no? Era neoliberal.
Eso se le hizo perder 10 años a los sectores más pobres de una manera horrible. Patética. Pero
algunas cosas quedaron, porque fíjese que los CAIF de nuestra primera presidencia quedaron. Y las preescolares quedaron también. Y las escuelas de tiempo completo también quedaron. Lo que se derrumbó totalmente fue el sistema de cambio en la enseñanza media.
La pérdida de poder del Partido Comunista complicó, porque en una época, que aquel famoso coco en que los colorados y los comunistas negociaban, la pérdida del Partido Comunista es una pérdida para el consenso y los acuerdos.
Bueno, eso del coco es una yo diría es una media leyenda. No es una fantasía del todo, porque efectivamente con el Partido Comunista teníamos unos tratos, como yo le decía, nosotros somos los dos profesionales del Estado. Somos los dos partidos profesionales del Estado. Nosotros de la democracia, ustedes del marxismo, pero somos profesionales del Estado. Entonces, más allá de la amistad personal, por ejemplo, que yo tenía con Arizmendi, o con políticos, o con dirigentes comunistas, como Ereguini, por ejemplo, el de Cofe, por ejemplo. Pepe sí, pero Pepe no era comunista, Pepe de Lía no era comunista. Teníamos sí un trato, digamos, muy profesional, llamémosle, muy confrontado en lo ideológico, pero también con capacidad de negociación. Luego aparecieron dirigentes nuevos, algunos, digamos, muy fuera de órbita. Pero otros...
La aplanadora, ¿se acuerda?
Sí, seguro, la aplanadora era otra cosa, entonces nos llevamos todo por delante, era una concepción ya revolucionaria, totalmente distinta. Vamos a tener diferencias, con los gremios de educación, ya lo han dicho, salió EDU21 y ya le salieron a decir las mismas cosas que nos decían a nosotros, privatización, neoliberalismo, cualquier cosa. Ahí va a haber debates, pero también la historia nos demuestra que así como hay cosas que se perdieron, también hay cosas que quedan.
Vamos a una pausa y después retomamos lo que va a ser el rol del Parlamento, que parecería que a partir de el próximo 15 de febrero va a tener un rol bastante distinto al actual, ¿no?
¿Te parece? ¿Cómo no? Sí, supongo que sí.
Última parte de este encuentro con el doctor Julio María Sanguinetti, precandidato por Ballestas de cara a la interna del próximo 30 de junio. Han emergido algunos fenómenos particulares en la política. En el caso del Partido Nacional, el caso de Sartori. ¿Cómo analizarlo desde el punto de vista? Deje el político candidato y vaya el Sanguinetti del análisis sociológico, bueno, político.
Es difícil desprenderlo a 4 días.
Bueno, pero,
la elección.
Pero sabemos que
pero
puede.
En cualquier caso, le digo muy clarito. Yo hablé con él una sola vez cuando vino, me llamó para saludar, muy amable, y le digo, bueno, venga a tomar un café. Conversé con él. Le dije, me parece muy bien, congruente con lo que acababa de decir en el tramo anterior de la entrevista, que me parece muy bien que se incorpore un político nuevo a un partido tradicional. Me acuerdo que los periodistas decían, bueno, es un outsider. No, no es un outsider. Alguien que entra a un partido tradicional es un insider, no un outsider. Muy bien. Luego, desgraciadamente, hizo una campaña que a mí no me gustó porque, primero, violó las normas establecidas con limitaciones para la propaganda. Todos sabemos que puede haber un pequeño desfasaje porque anunciando un acto de algún modo se hace propaganda. Pero esto fue una grosería de propaganda nunca vista, nunca vista. O sea, que pegó en contra del corazón del espíritu de la ley, que era impedir que sea, digamos, el dinero la variable política sustantiva. Eso es lo que no me gustó nada. Y luego, la presentación de algunas propuestas con un tono excesivamente demagógico, como es esto de la tarjeta, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que lo de Sartori es eso. A dónde va a llegar ya veremos. Personalmente creo que no va a ganar la interna, se lo dije a él entonces, que él me decía, no, mire, que ya va a haber. Le digo, mire, la interna vota a la mitad de la gente, y en el Partido Nacional la interna viene ya muy avanzada, la gente está muy comprometida, no lo creo. Bueno, ahí quedó.
Una cosa es salir tercero o cuarto y otra cosa es entrar segundo también, para
también,
él,
¿no? Bueno, yo,
es una derrota con triunfo,
yo espero que no cambien los equilibrios, porque este tipo de postulación nos aleja de los verdaderos debates, nos aleja de la educación, por ejemplo, de la cual estábamos hablando, nos aleja de los debates más importantes en los cuales el país se juega mucho, porque el Uruguay, sabemos lo que es el Uruguay, es un país que nació en una dura lucha sobre un núcleo de principios que configuraron una nacionalidad en medio de dos grandes estructuras que son muy inestables. Y si el Uruguay fue un éxito, se quiere mayor que los otros, es por su educación, por su institucionalidad, que siguen siendo los factores básicos. Entonces estas cosas no le hacen bien a eso que es la institucionalidad y la cultura del país.
Una pregunta que me quedó del tema que veníamos tratando antes. Si llega a fracasar, si el Frente llega a ganar esta elección, ¿no? El concepto aquel de Novik, de la concertación, de votar realmente juntos, de unirse, ¿no habría que, digamos, de que reflotarlo para los blancos y los colorados de una buena vez y decir, y darse cuenta que si la concertación hubiera funcionado, hay intendencias del interior del país que no las tendría el Frente, sino que estarían en manos de blancos y colorados?
Bueno, digamos que una cosa son los municipios y otra cosa los nacionales. Sí. Para lo nacional fue que se creó el balotaje, a los efectos de que los dos grandes espacios que normalmente hay en las democracias modernas, un poco más al centro izquierda, un poco más al centro derecha, con todos los matices del caso, eso es lo que pasa en todo el mundo, se expresaron. Desgraciadamente, con fraccionamiento, como hemos dicho, que ha hecho ingobernable muchas cosas. En lo municipal sí, porque ahí ya el ingrediente, digamos así, de la visión universal no está presente. Es una visión más referida a la capacidad de gestión, como explicábamos hace un rato. De modo que en lo municipal a mí siempre me pareció una buena idea, se manejó muy mal en la elección pasada, ojalá podamos hacerlo mejor ahora y se puedan recuperar algunas intendencias.
Pero eso es así. Usted hace un momento decía que, en su entender, el Frente Amplio había fracasado en su gestión. Sin embargo, uno de los logros que, lo decía incluso ayer Daniel Martínez acá en el estudio, es que la estabilidad económica, financiera que la administración del Frente Amplio logró, por ejemplo, de desacoplarse de lo que eran las crisis regionales que siempre arrastraban a Uruguay tras Argentina y tras Brasil. y eso bueno, no ha ocurrido.
Bueno, lo de desacoplarse es una expresión muy, muy graciosa. El Frente Amplio llega en el 2003. Luego de la crisis del 2002, que manejó con ejemplar responsabilidad el Partido Colorado, hoy lo reconocen todos, todos, empezando por Astori y siguiendo por adelante, y encuentran ya un país en crecimiento.
2005, ¿no? Asume Vázquez, ¿no? Marzo del 2005.
Fíjese que en el 2004 ya se crece el 5%. Es decir, que el Frente llega con una economía en expansión. Y en ese momento comienza, la la gran bonanza de precios internacionales.
Perdón, expansión no, era el rebote que después de la caída abismal había empezado a recuperarse.
Pero viene la soja, entonces experto en eso, viene la soja, viene el trigo, viene la carne, viene la lechería, los precios más espectaculares y de suba más brusca de la historia, y ahí, naturalmente, el Frente se beneficia de 10 años espectaculares, en los cuales, digamos, el mejor gobierno era el que simplemente tratara de aprovechar bien eso que venía. Y ahí es donde está el fracaso. Porque luego esos años fantásticos, ¿qué es lo que está entregando el Frente hoy? Está entregando el Frente un país hipotecado. La deuda, que era 13.000 millones, hoy es 40.000 millones. O sea, después de esa bonanza, de esos ingresos extraordinarios, espectaculares, uno diría, bueno, la deuda quedó en lo mismo, la deuda cayó, ustedes, hoy hay menos intereses a pagar.
¿Ustedes en materia económica ponderaron muchísimo que estuviera en manos del astorismo? De hecho, se señalaba que de alguna manera era la continuidad de las políticas que los partidos tradicionales habían tenido en materia económica. Y ya aprovecho y le pregunto, ¿usted piensa que si cambia el signo del gobierno, las políticas macroeconómicas cambiarían mucho?
Mire, el astorismo, como dice usted, nunca tuvo los elogios enternecedores nuestros. Lo que sí dijimos es que el astorismo sirvió para enterrar lo que era la aparente identidad del Frente Amplio. No pagar la deuda externa, rompamos con el Fondo Monetario, hagamos la reforma agraria, repartamos la tierra, nacionalicemos el comercio exterior y la banca. Todo eso fue el núcleo constitutivo de lo que era el Frente Amplio. ¿No? Pintaron las paredes durante 30 años.
Las bases programáticas.
No pagar la deuda externa. Bueno, el astorismo yo diría que tuvo, y Sereñi, que en aquel momento estaba y predominaba al principio, fueron los que, digamos, enterraron esas locuras. A partir de allí, sobre bases como la que señalaba Astori, el equilibrio macroeconómico vale, esa es la diferencia, el discurso cambió. Ahora, en los hechos, no pudo, porque lo llevaron por delante en 20 cosas. La responsabilidad de él.
Pero qué cosa es importante.
Y la prueba está que esos años formidables de ingresos no generaron, como en Chile, por ejemplo, un fondo compensatorio para los momentos peores, no generaron una caída de la deuda externa, sino que, como consecuencia de déficit presupuestales sostenidos año a año, la deuda aumentó, como dije, 300%, de 13.000 millones a 40.000 millones. Y todavía terminamos con un déficit fiscal del 5% del PBI, luego de todos esos años, porque esa es la gran diferencia. No analicemos en abstracto.
Un PBI mayor, ¿no? La deuda aumentó, pero el PBI es mucho mayor que tenemos, ¿no?
Pero naturalmente, ¿cómo no va a ser mayor el PBI? El PBI del Uruguay ha crecido siempre, en términos generales. En nuestro primer gobierno creció a una tasa del 3%, en el gobierno de Lacalle un poquitito más. En el segundo gobierno nuestro también crecimos siempre al 3%. Tuvimos una caída brusca en el 2002 por la crisis que sabemos, y entregamos un país en crecimiento. Y hoy el Frente, después de todos estos años de bonanza, entrega un país con una situación económica crítica. Y no lo digo yo, el propio Astori lo está diciendo todos los días. Y dice que la seguridad social está a punto de quebrar. Lo dice él, no lo digo yo, lo dijo él, lo dijo el presidente y lo dijo Mujica. Es decir, entonces fíjese qué balance después de estos años de esta prosperidad que nos vino de afuera.
¿Y en el tema seguridad qué tiene para decirnos?
Y yo diría que los hechos hablan, ¿no? O ¿sí? sea, los hechos hablan. Bonomi dice, bueno, pero en todos los casos hubo aumento en la criminalidad. Sí, pero el aumento brusco y cualitativo que hubo ahora no lo hubo nunca. Porque es cualitativo el aumento, cualitativo, ¿no? Bonomi se enoja cuando yo digo las bandas aparecieron hace 7, 8 años. Bueno, nunca se hablaba de ajuste de cuentas hasta hace 7, 8 años, una cosa así, que se empezó a hablar. O sea, el déficit en materia de seguridad es indudable. Y que parte, a su vez, de doctrinas equivocadas en el primer gobierno de Vázquez, que vinieron con la tesis romántica de la sociedad es la responsable, el delincuente es la primera víctima de la sociedad capitalista que se tiene que hacer cargo de la situación, todo aquello, la famosa alargada de los 700 presos.
Bueno, pero eso, algo de eso es cierto, si no, no habría políticas sociales para evitar que se generen los delincuentes.
No, las políticas sociales no están en eso, no están en largar los presos, las políticas sociales están en reeducar los presos. Para que vuelvan a la sociedad. La primera política social que hay es la educación. Y en la educación eso hay un déficit.
A raíz de un trabajo que estoy haciendo, me busqué un artículo que yo escribí en el semanario Búsqueda en el año 93 sobre Cerro Norte. Y todo lo que así se relata perfectamente podía, si le saca la fecha y lo pone hoy, es exactamente igual.
Bueno, es que justamente si uno mira la segunda reforma educativa, la reforma educativa en la segunda presidencia, apuntaba a eso específicamente, como decía hace un rato. Nosotros veíamos una situación social que se iba comprometiendo, porque la medida que iba evolucionando la economía, exigiendo más capacidad técnica en los empleos, que eso ya estaba ahí, ¿no? No es que lo descubrimos ahora con la globalización. Por eso es que apuntamos específicamente a las preescolares y a las escuelas a tiempo completo. Esa era la primera respuesta que tenía que dar la sociedad. Y que tenía que haberse profundizado y ampliado. Doctor, y no salir con los programas sociales nada más que clientelísticos de repartir dinero. Monetizar. Perdóneme que este es un concepto muy importante. Sí. Monetizar la seguridad social. Y no hacerla una distribución equitativa de bienes públicos, ese es un concepto fundamental. Bien público que es, llegue con educación, llegue con salud, llegue con alimentación. No es con plata que se arregla el tema, es al revés, se arregla con bienes públicos distribuidos. Y eso es lo que intentábamos hacer en aquel momento, que luego, desgraciadamente, se desbarrancó.
A mí me pone bastante mal a veces cuando se simplifica el debate, ¿no? Usted mencionó recién que, y yo estoy de acuerdo, que hay un cambio cualitativo, ¿no? Y ese cambio cualitativo radica mucho en la violencia. Lo que ha aumentado muchísimo es la violencia, ¿verdad? Y pensamos que la educación nos puede alejar de la violencia. Y después vemos a un doctor, grado 3, que fajó a su mujer y mató a sus dos hijos, ¿no? Entonces, los caminos de la violencia no necesariamente siempre pasan por ser mejor educados. Hay países que tienen muy mala educación, pero sin embargo tienen un índice de violencia muchísimo más bajo que el nuestro.
Bueno, mire, no se puede juzgar la situación por un hecho excepcional. Siempre va a haber un profesor que mate a alguien.
Pero usted sabe que la violencia está entre nosotros muchísimo más allá de la educación.
Al revés, en la educación llega la violencia, que siempre llegó. La violencia en el siglo XIX, cuando José Pedro Varela hacía las escuelas, era todo el matriaje del interior, analfabeto en su gran mayoría, que era una sociedad de violencia. Usted lee los textos de Varela, los textos de Pedro Figari, y le hablan de la violencia. Violencia siempre hubo, pero el tema está en que hoy no tenemos estos niveles de violencia. Hoy es otro tipo de violencia. No hay duda, a mi juicio, que el fenómeno droga, la difusión de la droga, ha sido, desde ese punto de vista, muy negativa. La ley de la marihuana, podemos discutir el tema de la legalización o no. Lo que creo que no es discutible, desde mi punto de vista, que no logró su efecto de seguridad, porque no olvidemos que la ley de marihuana se presentó como una medida para cambiar la seguridad pública, porque iba a bajar el delito, porque le íbamos a quitar el mercado a los narcotraficantes. Y evidentemente eso no fue lo que ocurrió. Y eso hay que revisarlo, eso hay que cambiarlo, eso hay que modificarlo, y eso hay que asumirlo además. Porque si no asumimos eso, yo recuerdo que hace mucho tiempo yo había escrito un artículo titulaba La Droga, Y usted Ponce me dijo, bueno, ¿a usted le parece? No, le dice, sí, yo he luchado un poquito en solitario en esta materia, diciendo la sociedad uruguaya está recibiendo una influencia tremenda del fenómeno de Google. Y hoy ese está fogoneando la violencia inmanente que pudiera haber en la sociedad de la cual habla Pereira, pero fogoneándola e introduciéndole términos de crueldad poco conocidos.
Doctor, terminamos. Una pregunta. Si usted gana la interna colorada, ¿cómo elige su compañero de fórmula? ¿Cuál va a ser los criterios?
El que entre segundo.
Esa es la fórmula.
Esa es la fórmula.
Y a la inversa, ¿y a la inversa la cumple también?
Ya lo he dicho también. Ya lo he dicho también. No hay ninguna duda. Desde que uno se introduce en una lucha democrática es para aceptar los resultados.
¿Y vos ocupás el Senado?
Yo me asombro cuando alguna gente dice, si no pasa esto, me voy. No. Yo fui dos veces presidente, pero no tengo ningún problema en ser candidato a la vicepresidencia si eso me dice la ciudadanía. Aspiro a ganar, creo que vamos a ganar, creo que vamos a generar con el segundo, sea quien sea, una gran fórmula y que el Partido Colorado va a ser de nuevo decisivo. Estoy optimista.
¿Va a asumir el Senado si sale?
¿Se apostura? Mire, esa es una cosa que sí no la tengo tan clara. Si me quedo en el partido.
Va a tener que conversarlo en
si
la familia.
Si me quedo en el partido, si me quedo en el Senado. Yo diría, esa va a ser una decisión producto de la circunstancia política que se dé.
¿Le gusta Uruguay en esta Copa América?
Está jugando bien, mejor de lo que hoy leo por ahí en los diarios, que hay muchas críticas. Con Chile era un partido muy difícil. A mí me parece que Uruguay va a estar entre los cuatro mejores. Si se gana o no se gana, bueno, eso depende luego de los partidos, ¿no? A veces un partido se puede dar muy fácil, como se nos dio el primero, en que se nos dio todo, o como el segundo, en que no se nos daba nada.
Doctor Sanguinetti, ha sido un gusto como siempre.
El gusto.
Suerte. Gracias.